Nostre Sport Radio.
Nostre Sport Radio.
Nostre Sport Radio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más a Nuestro Sport Radio. Soy Emilio Medina y os hablo desde la UPV Radio en el 102.5 del FM. Hoy, como siempre, os acercaremos todas las novedades del deporte valenciano y las últimas noticias de la actualidad deportiva de la Universidad Politécnica. Y como siempre, tengo aquí a mi lado, a mi derecha, a Carlos Ríos. Carlos, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Emilio.
Bueno, hoy vamos a empezar ya con la actualidad. Vamos a empezar por baloncesto. Nunca empezamos por baloncesto, pero es la actualidad y la actualidad manda, ¿no, Carlos?
Así, son los que están compitiendo. El Valencia Basket, vamos a comenzar primero diciendo que se metieron en semifinales eliminando al Lagunaro. Una eliminatoria muy complicada, porque recordemos que se fue al tercer partido,
sí,
y se sufrió mucho en la Fonteta, y ahora están en semifinales, donde ayer el resultado no fue nada bueno, 27 bajo ante el rival Barça.
¿Cómo se explica esto? ¿Hay tanta diferencia de nivel? Porque vamos...
Son muchos factores. Para empezar, que el Barça es mejor. Segundo, que el Valencia Basket venía de jugar el martes. Salieron, yo creo que con muchos nervios y sin creerse realmente que pueden hacer algo en esta eliminatoria. Y aparte, que en el juego interior nos hicieron polvo, que el Valencia Basket, recordemos que está sin Lishuk, y eso yo creo que se nota mucho. Además, las pérdidas, el rebote, muchísimos factores que hicieron esta diferencia muy grande.
Pues vamos a ver lo que nos cuenta nuestro compañero José Luis Silvestre, que hoy nos va a hablar del Valencia Basket. José Luis, buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, una derrota tremenda, ¿no? 27 puntos abajo contra el Barça, es el Barça, ¿no? Pero un ridículo.
Sí, una derrota, un tremendo varapalo, ¿no? Además, sobre todo, que no tuvimos opción. El propio Perasovic, después del partido, hacía un análisis que yo creo que hay que compartirlo. Y es que ni siquiera llegamos a competir. Estuvimos fuera, no llegamos a entrar. En el juego interior, pues prácticamente estuvimos desaparecidos. Nuestros jugadores, pues fíjate la de estadísticas, ¿no? Quitando De Colo, el resto es que prácticamente no dieron pie con bola, ¿no? No anotaron. Y fue un varapalo tremendo. Os estaba escuchando antes, ¿no? Comentaba Carlos que bueno, que posiblemente el equipo llegaba ahí, no se creía las posibilidades que tenían contra el Barça, tal. Todo eso es cierto, pero también hemos de recordar, no sé, aquí contra el Barça hemos jugado ya en Liga, fue un partido muy disputado, en la Fonteta pues estuvimos a puntito, ¿no? De dar la sorpresa. Y creo que el Valencia Basket, bueno, pues tiene opciones de por lo menos competir. Es verdad que ha sido un varapalo tremendo, pero bueno, recordemos también el año pasado, ¿no? Cuando estábamos en los playoffs contra el Real Madrid en la Euroliga, que bueno, parecía por el primer partido y una derrota muy abultada, que estaba todo vendido, y al final, pues oye, le ganamos el segundo, vinimos aquí y forzamos un quinto. Es una eliminatoria tremendamente complicada, ya lo sabemos, contra un rival que a priori es superior, es el mejor. Pero que creo que el Valencia Basket como mínimo tiene que encontrar la forma de competir y disputar estos partidos con una actitud y con una mentalidad diferente a la que vimos ayer.
Bueno, siguiente partido el domingo a las 12. Lo importante, que esto es playoffs, y aquí lo importante es ganar y perder, y hay que olvidarse, yo creo, de la diferencia abismal entre el primer partido, que ahora borrón y cuenta nueva, un segundo partido. A ver,
claro,
sobre todo competir, claro, lo que has dicho, José Luis.
Eso es lo bueno, ¿no? De ser los feos. Aquí no estamos en la liga. Aquí, bueno, pues nos han ganado de 30, pero da igual perder de 1 que de 50. Esto ya es pasado. Lo que vamos es 1-0. Y tenemos, bueno, pues todavía tenemos 3 partidos por delante para tratar de forzar un quinto. O sea que estos chicos tienen que mentalizarse de que el domingo, como tú decías, a las 12, tienen una reválida. Y
pero
que es muy importante puntuar ahí.
Otra vez, José.
Es en Barcelona. Esto es al mejor de 5, los dos primeros ahí, los dos siguientes aquí. Y en caso de forzar un quinto, sería en Barcelona. Es un partido clave. Es verdad que si puntúas ahí, te vienes a Valencia con el factor cancha en 1-1 y la eliminatoria toma otro cariz, ¿no? Si te ganan el segundo, pues bueno, pues tienes que venir aquí y tratar de ganar los dos como sea.
Está muy complicado, José, hay que decirlo así. El Barça es el mejor equipo de la Liga Endesa. Pero bueno, el Valencia Basket ha llegado a semifinales y a ver si por lo menos, como tú decías y Carlos también reiteraba, el equipo compite y se puede por lo menos ver el domingo otra imagen.
Claro.
Que no la que vimos ayer.
Sí, esperemos. También después de una temporada donde hemos ido de menos a más, sería justo, no sería tampoco bonito para la afición terminar con un varapalo tremendo, ¿no? Vale, si hemos de perder, perdamos, pero por lo menos compitamos y dejamos a la afición ilusionada con este equipo.
Perfecto, José Luis, pues veremos a ver qué pasa en ese segundo partido y por supuesto la semana que viene, porque por lo menos uno se va a jugar en la Fonteta más. Así que ya nos irás contando, José.
Muy bien, recordamos que La Fonteta es el miércoles a las 9:15. Todos ahí a casa, en nuestra casa, que hemos de convertir este infierno taronja en la sepultura del Barça.
A ver si es así como tú dices y sepultamos al Barça, aunque va a costar, ¿eh? Va a costar. Bueno, muy José, muchas gracias por estar ahí y un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
José Luis Silvestre, que nos acercaba esa crónica del partido de ayer, Carlos, que bueno, vamos a dejarlo aquí porque...
Sí, solo un apunte, destacar sí. El partidazo de Faverani, 19 puntos, 19 de evaluación, que fue de largo el que se salvó de la quema junto a Newly, que salió con un par, hay que decirlo, a comerse al Barça y fue de los pocos que realmente dieron la cara y hay que destacarlo.
Pocos se salvaron, ¿no?
Pocos ayer. Se salvaron, Faverani de verdad hizo un partido muy bueno.
¿Y Rafa Martínez? Porque,
bueno, tiene el problema ese en el pubis y la verdad es que tampoco se le puede pedir más.
Pues muy bien, dejamos el básquet, recordemos el siguiente partido para los oyentes.
Domingo hay dos más seguro, domingo a las 12 y luego miércoles a las 9:45 que vamos a Valencia.
Perfecto, pues si te parece ahora sí que vamos a hablar del deporte rey, que bueno, vamos a empezar hablando del Valencia porque ya está de gira americana, fíjate. Yo lo que no entiendo es una cosa, Carlos, y voy a ser sincero. Hay técnico nuevo, ¿no? Pero resulta que esta gira americana... Se ha ido Emery.
Unai Emery.
No lo entiendo.
No, yo tampoco.
Sinceramente, para mí es... Vamos, yo soy Unai Emery y... Claro,
con Emery hay que quitarse el sombrero, sí, hay que decirlo. Está siendo muy, muy profesional.
Desde luego que sí, porque bueno, a mí me costaría mucho ir a una gira. Sí que es cierto que él tiene contrato hasta junio, pero bueno, es que son cosas del fútbol que no se comprenden. Bueno, que nos lo explique José Luis Cortés, que ya está en línea. José, buenas.
Buenas.
José, ¿a ti te parece normal? ¿Eso?
No, es un poco raro. Ya la gira es un poco rara en las fechas que son.
Sí, ¿verdad? Porque es muy precipitada esta gira. ¿Por qué se hace nada más acabar la temporada y no se hace en verano? Con Pellegrino, no sé, digo yo. ¿Es algo que ya se tenía de antes? No lo sé.
No sé, parece como una gira de escaparate para poder vender a la gente. Me da la sensación... Y sí, con una cosa hay que quitarse el sombrero porque es irte de gira, es irte a Estados Unidos y perder vacaciones para hacer dos partidos y que haga caja un equipo que a ti ya ni te va ni te viene.
Hay que decir, José, que Emery debe estar pensando ya más en aprender ruso que en otra cosa, ¿no? Porque recordemos que va a entrenar a Esparta de Moscú la temporada que viene y bueno, el East America pues yo pienso que estará más pendiente de Rusia que de América.
Sí, él tendrá puesta los cinco sentidos en el país frío, pero bueno, pues mira, ya lo tendría a palabra el Valencia y pues dinero que para las arcas, así que pues nada, pues a seguir haciendo allí las Américas, que lo vamos a hacer.
Bueno, hay que hablar del nuevo fichaje, ¿no? Yao Pereira, que ayer ya se confirmó el fichaje.
Sí, se confirmó el fichaje por 3,6 millones, más incentivos, y bueno, pues ya tenemos... Dentro de los laterales, yo creo que el más económico y no es un mal lateral, titular con Portugal. Así que a ver, vamos a ver qué aporta.
¿Mejora para ti lo que hay en el Valencia, José, este fichaje?
Sí, porque bueno, tampoco es que hubiera mucha competencia ni mucho nivel en el lateral. Y eso pues ya abre lo que es la salida total de Bruno y Miguel. Si no, está ya prácticamente en sentencia y te quedas con Barragán como segundo y con Yao. A ver qué... Eurocopa hace, y así podremos conocerlo un poco también a través de la Eurocopa.
Vale, José, por último, hubo un partido que jugó el Valencia, si no recuerdo mal, ayer, frente a los sí. Timbers de Portland, un equipo pues de la Major League Soccer, un equipito, vamos a decirlo
flojito,
así,
flojito.
El Valencia ganó 0-1, José, que es gol de Aduriz, ¿no?
Sí, gol de Aduriz, pues bueno, bien, yo vi el partido luego en diferido un poco. Y nada, pues Valencia pues allí un poco de espectáculo, intentando agradar a la gente para poder volver otro año. Y sí, gol de Aduriz, que pues, si sigue así o se engancha, pero claro, como es una... Ahora luego habrá vacaciones, pues tampoco puedes... Es una pretemporada extraña, al revés, antes de irte, así que bueno.
Pues sí. Pues nada, José, muchas gracias por la información y estaremos atentos a lo que haga el Valencia en esa gira americana y a ver si hay más entradas o salidas en este mercado veraniego.
Vale, muy bien.
No, un abrazo tampoco. Para José Luis Cortés, que nos traía la última hora del Valencia, una última hora que pues eso, que pasa por la gira esta rara de América, que bueno, pues como decía José Luis Cortés es más que nada recaudatoria y poco más.
Sí, poco más. Y destacar otra vez el gran papel de Emiri, que está siendo muy profesional.
Sí, la verdad es que me quito el sombrero. Vamos a hablar ahora de otro equipo en horas bajas. Ya lo comentamos la semana pasada, Carlos, es el Villarreal. Un Villarreal que, bueno, ya está descendido, ya están habiendo rumores. Sí, Diego López rumores. Acaba de firmar por
el Sevilla.
Por el Sevilla. Y bueno, ahora el entrenador que nos... Pues eso, a ver quién se queda en el banquillo. Dicen que será el del filial.
También ha sonado Gorosito, creo.
Gorosito también ha sonado, efectivamente. Que nos lo cuente el que más sabe del Villarreal del mundo, que no es otro que nuestro compañero Matías Sartori. Matías, buenas.
Emilio, Carlos, muy buenas, ¿cómo están?
Bueno, Mati, el Villarreal consumó su descenso, ya nos lo contaste. Ahora se habla de entradas, salidas. Mati, ¿qué hay de cierto en todo esto?
Bueno, lo primero, chicos, deben prepararse para un Villarreal completamente renovada, con caras nuevas para la siguiente temporada, comenzando, como bien dices, desde el banquillo. Recordemos que bueno, desde hace unos días medios argentinos habían informado que Néstor Gorosito iba a ser el entrenador del Villarreal. Esta mañana pudimos saber que ya hubo un primer contacto del club castellonense con el técnico argentino para ver si pueden llegar a un acuerdo. Así que de momento el candidato número uno sería Néstor Gorosito, a esperar que puedan llegar a un acuerdo entre ambas partes y ver si finalmente va a ser el nuevo entrenador o no. También, como bien decía Carlos, el entrenador del filial también se perfila también para ser el nuevo director del técnico del mismo Villarreal en segunda. Pero lo cierto es que el Gorosito ahora están en negociaciones.
Es un compatriota tuyo, Mati, el Pipo Gorosito, ya estuvo aquí en España entrenando al Jerez. ¿Te parece bien? ¿Es un buen recambio para, bueno, o un buen entrenador para segunda?
Sí, independientemente que sea argentino o no, a mí Gorosito, por lo que pude contemplar de él, es un jugador que es un entrenador que a mí particularmente me gusta, ¿no? Y teniendo en cuenta que también sigue la filosofía de Pellegrini, que al Villarreal también esos son puntos que suman muchísimo, pues es un entrenador que pasó por River, por Argentinos Juniors y por Lanús, por Rosario Central. Tiene una experiencia. Solamente en España entrenó a un solo equipo, como bien dices, que fue el Jerez, y casualmente coincidieron como entrenador con Manuel Pellegrini, que estaba en su momento en el Villarreal. Para mí puede aplicar esa filosofía. Recordemos que Pellegrini entrenó a Gorosito cuando él era jugador de la U de Chile, por lo tanto ha bebido de la misma fuente
Mati,
que el entrenador chileno.
Perfecto, ya para acabar, es que nos quedamos sin tiempo y vamos súper ajustados, sí. Hoy lo tangible, vamos a ver, Diego López al Sevilla, ¿no? Eso es seguro.
Diego López al Sevilla, 5 temporadas. Puede ser que Ángel siga los mismos pasos para el club andaluz. Gonzalo Rodríguez de momento es una incógnita. Marchena, carta de libertad. Bruno Soriano está negociando. El que es un fichaje inminente es el de Borja Valero, que seguramente termine en el Málaga. 6 jugadores del filial van a estar ocupando los puestos que van a dejar estos jugadores que descendieron al Villarreal.
Perfecto, Mati. Como vemos, mucho movimiento y veremos qué nos aguarda en los próximos días, porque bueno, será pues eso, un ir y venir de entradas y salidas. Así que nada, Mati, muchas gracias y seguiremos en contacto para que nos cuentes más cosas del submarino amarillo.
Vale, chicos, un abrazo.
Matías Sartori con la última hora del Villarreal. Carlos, un Villarreal que, bueno, se tiene que ir preparando para su nueva aventura en segunda.
Sí, aún faltan muchos nombres por aclarar, sobre todo el de Bruno Soriano y Borja Valero, que son dos piezas clave. Marco Sena, que por cierto, ha renovado.
Ha renovado, es verdad, cierto es. Vamos a hablar ahora de Levante. Carlos, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué va a pasar con Jim? Porque se va a quedar...
Ahora mismo es una incógnita increíble, porque ahora mismo no se sabe nada. Además, se está hablando poco.
El entorno de Jim no está muy conforme con lo que es los emolumentos que él recibe del Levante, pues bueno, por la temporada que ha hecho. Piensa que se merece algo más. Yo también estoy de acuerdo. Creo que, bueno, por la temporada que ha hecho deberían aumentarle el sueldo, ¿no?
Se lo ha merecido.
Se lo ha merecido, desde luego. Pero para esto, ya que nos lo cuente Luca Gianucci, que ya está en línea, que es nuestro compañero que nos cuenta todo sobre la actualidad levantinista. Luca, buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, Luca, cuéntanos, la incógnita del Levante es Jim. ¿Qué va a pasar con Jim?
Pues con Jim posiblemente, bueno, aunque tenga otro año firma de contrato, no se sabe si continuará, ya aparte de por temas económicos, también por temas durante la temporada, que cuando el equipo tuvo el bajón no se sintió muy respaldado por la directiva. Entonces es un caso que todavía esta semana han estado reunidos planificando la pretemporada, pero prácticamente no se ha hablado de jugadores. Así que su continuidad yo pensaría que está en el aire. Pero bueno,
tenía una oferta del Olympiacos, bueno, no una oferta, sino que se rumoreaba que había cierto interés del equipo griego, del Olympiacos. Y bueno, yo, si te soy sincero, si fuera Manolo Salvador, que es el director deportivo del Levante, pese a que el Levante no tenga un gran margen económico, yo le aumentaba el sueldo o se lo ha ganado, ¿no? Como decía Carlos.
Clarísimamente, o sea, teniendo en cuenta que él entró con una plantilla que faltaban todavía 12 jugadores por incorporar y la ha metido por primera vez en su historia en la UEFA o en la Europa League, yo creo que está más que justificado ese aumento de sueldo, pero bueno, sabrán cómo tienen su economía, pero yo creo que ya bastante arriesgado fue la salida de Luis García a Getafe y por segundo año consecutivo encontrar un buen entrenador desconocido y volver a dejarlo escapar, yo creo que se pueden arriesgar demasiado.
Pues veremos qué pasa, porque la verdad es que va a ser una incógnita. Luca, te seguiremos llamando para que nos cuentes. De momento todo está en el aire, esperemos. Yo quiero que Jim continúe, porque lo de Koné, hay que decir que ya se ha cerrado, va a seguir una temporada más.
Yo creo que es trampa.
¿Es trampa?
Yo he hecho trampa, efectivamente.
¿Por?
Es un favor que ha hecho Koné a Getafe y al Levante para que le paguen 10 millones de euros. Koné va a terminar seguramente la Premier League. Va a terminar en Inglaterra.
Bueno,
es un poco como lo de Felipe Caicedo, fue un caso
sí,
bastante similar.
Igual.
Pues bueno, veremos a ver qué pasa, Luca. Ya nos irás informando porque la verdad que vaya tela, vaya tela. Esperemos que por lo menos en la Europa League pues el Levante se refuerce bien y pueda seguir bien. Ese es mi pensamiento.
Esa es nuestra esperanza y esperemos que al final se solucione todo y Jim continúe siendo entrenador del Levante.
Esperemos así. Pues nada, Luca, muchas gracias y seguiremos en contacto. Un abrazo.
Hasta luego.
Luca Iannucci con la última hora de la actualidad del levantinista. La verdad es que, bueno, sí que es verdad que Koné ha renovado por un año.
Sí, parece trampa que lo que ha dicho muy bien Luca, que parece esa voluntad de Koné de irse, pero bueno, dejando dinero en las arcas
claro,
del Levante.
Ya. Pues bueno, es otra posibilidad.
Es legítimo,
¿no?
Legítimo.
O sea, es legal. Es legal y además al Levante le viene bien.
Un favor muy, muy grande.
Le viene bien porque yo la verdad es que pocos jugadores han hecho eso, ¿no? ¿Te acordabas tú a Caicedo?
A Caicedo, que es un caso muy similar.
Sí, que es un caso muy similar. Que, joder, vaya dos pedazos de delanteros, ¿eh? Lo que pasa es que de Caicedo un poco sé, ¿verdad? Está ahí en Moscú.
Sí, está sonando poco.
Pero bueno, vamos a dejar ya el fútbol aquí, Carlos. Vamos a hablar, si te parece, de motor, porque este fin de semana la Fórmula 1, que te gusta mucho, ¿no?
Así es.
Y además el Gran Premio de...
De Mónaco.
Un circuito muy especial.
El urbano.
El urbano, como aquí en Valencia. Pero ya que nos cuente nuestra compañera que es la experta en motor, Ana Calvo, buenas.
Hola, buenas, Emilio.
Bueno, Ana, sí. El Gran Premio de Motor, el Gran Premio de Automovilismo en Mónaco, ¿qué nos puedes contar? Porque, bueno, está Alonso ahí con el liderato en la mano.
Pues sí, está con el liderato en la mano y además ha tenido bastante buenos resultados en los entrenamientos, en los primeros entrenamientos, así que las expectativas son buenas para él.
Se le suele dar bien este circuito porque recordemos que es un circuito en el que es muy difícil adelantar y la verdad, si consigues la pole, yo creo que tienes gran parte de la victoria asegurada, ¿no?
Bueno, con Ferrari todavía no ha ganado, pero sí que ha conseguido resultados anteriormente, así que yo creo que sí que tiene bastantes posibilidades de estar delante.
¿Y qué carrera esperas? Porque bueno, los rivales, Hamilton, está Button, está Massa, ¿qué crees que puede pasar? Conseguir la pole, como te decía antes, es importante, ¿no?, en este circuito.
Sí, es bastante importante, pero este año es difícil hacer previsiones porque la verdad es que cada gran premio está viendo unos resultados diferentes, entonces todavía resulta complicado
prever
qué puede pasar con los demás.
Que está siendo un campeonato muy igualado, ¿no?, digámoslo.
Sí, exacto.
Sí. Pero bueno, que lo importante es que Alonso tiene posibilidades, ¿no? Los entrenamientos libres han sido positivos,
han
digámoslo.
Sido buenos, sí.
Sí. Y recordemos el horario de la carrera, Ana, es el domingo, ¿no?
Exacto, el domingo.
A partir de las 2. Pues perfecto, estaremos atentos a ver qué sucede en el Gran Premio de Mónaco y ya nos irás contando.
Muy bien, deseamos mucha suerte para Fernando.
Mucha suerte para Fernando Alonso. Un abrazo, Ana.
Hasta luego.
Hasta luego. Ana Calvo con la última hora del motor, Carlos, y yo quería también abordar, pues volviendo un poco al fútbol y bueno, al deporte en general, lo que está pasando en Castellón, porque la verdad es que ya lo hemos comentado, ¿no? Pero se han dado una serie de acontecimientos, la verdad es que todos en el mismo año, muy casuales. Desaparición del Bernim Carlo, descenso del Playas, descenso del Villarreal
sí.
Y el Castellón a punto de desaparecer.
Es una época complicada ahora mismo para los equipos de Castellón.
Pues bueno, yo quería pues eso, comentar este asunto pues con alguien que estuviera allí en Castellón y que nos contara un poco, a ver qué pasa. Tenemos ya en línea a nuestra compañera, colaboradora de nuestrosport.com, Ana Torres. Ana, buenas.
Hola, pues sí, es verdad, Castellón, como dices, no está viviendo su mejor época deportiva y el Club Deportivo Castellón es un ejemplo de ello. Le han afectado muchos factores, la crisis económica, la mala gestión del equipo sobre todo. La afición se muestra indignada y los jugadores también. El capitán Aaron Torla afirmó que se sentían decepcionados y engañados con la directiva, sobre todo.
Pero Marta, ¿tú crees que es cuestión de la economía? Porque que se den el Playas descendido, el Benicarló desaparece, sí. El Villarreal descendido, o sea, es que es una cuestión, sí. Y todo en Castellón, es que...
Sí, todo aquí, pero sobre todo en muchos de los clubs es la mala gestión, en el Club Deportivo Castellón sobre todo eso. Este lunes presentó su dimisión Jesús Jiménez, que era el hasta ahora consejero delegado, y bueno, parece que se están los responsables como lavando las manos, se están desentendiendo del tema, entonces el Castellón ahora mismo está desamparado y puede que desaparezca tras 90 años de historia.
El Castellón por su mala gestión, el Villarreal descendido también por su mala
gestión. Por mala gestión, por mala gestión temporada.
Mala gestión deportiva y...
Sí.
Y bueno, y luego ya tenemos el fútbol sala, porque...
Sí, el fútbol sala es otro tema que también no está nada bien en Castellón, pues eso, como has dicho antes, el Benicarló, que estaba en primera, pues a mitad de temporada tuvo que echar el cierre por la crisis, por las deudas que tenían y tuvo que desaparecer.
Y un histórico como el Playas, Marta, descendido, sí. Ya no se sabe a dónde, porque era de los históricos
a segunda.
De la Liga. Nacional de Fútbol Sala y ahora está ha bajado a tercera o a la Nacional realmente.
Sí, a segunda vez, lleva 2 años descendiendo, o sea, hace 2 años decíamos que estaban primera y llevaban primera división 22 años desde su fundación y ahora pues lleva una racha de 2-3 años que está bajando en picado y pues... Es que el Playas de Castellón es histórico, ha sido subcampeón del mundo, ha ganado numerosos títulos y está ahora muy mal, sí.
Pues vaya panorama tenéis ahí en Castellón, ¿eh?
Bastante con los equipos. Mal.
Pero bueno, Marta, sí. Por lo menos nos has dado un resumen. Yo quería, lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo, pues quería un poco, ¿no? De ver cada equipo, la situación que tiene. Y nada, pues muchas gracias, Marta, por tu colaboración y estaremos muy atentos, ¿no? A ver lo que pasa.
También.
Con los equipos de Castellón, que bueno, esperemos que el año que viene tengan pues eso, mejor año que este.
Sí,
muchas que gracias.
Se vayan arreglando, gracias.
Exacto, muchas gracias, Marta.
Hasta luego.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Preguntarás, Carlos, qué era esto, ¿no? Que hemos oído.
Es sin duda muy motivador, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Pues no es nada más ni nada menos que... ¿Te acuerdas que hace una semana estuvimos hablando con Maider?
Así es.
La jugadora de Levante femenino, pues creo que también es de derecho que hablemos del Valencia Féminas, que la semana pasada acaba de conseguir su pues su salvación, la verdad. Y este era lo que hemos oído, el grito de ánimo que se dan ellas para...
En el vestuario, sí.
Sí, para, pues eso, para alentarse y para conseguir pues victorias. Y bueno, queríamos hablar con una de sus defensas, es Ivana Andrés, que ya está en línea. Ivana, buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ivana, yo no sé por dónde darte la enhorabuena, si por la salvación o por el premio que has conseguido, que estás entre las 12, las 11 mejores del fútbol español. ¿Por dónde quieres empezar? La verdad, bueno. Si quieres, coméntanos el balance de la temporada, ¿no? Porque conseguiste la salvación la semana pasada frente al Startit. ¿Cómo os sentís? Porque, bueno, la verdad es que ha sido una temporada dura.
Sí, la verdad que ha sido una temporada dura, empezamos bastante mal, entramos en una dinámica mala, pero la segunda vuelta la hemos hecho muy buena, sabíamos lo que nos jugábamos y como todo jugador quiere mantenerse en la primera división y lo dimos todo, hicimos todo lo posible para mantenerlos y así ha sido, pues una alegría, muy satisfechas por todo el trabajo y recompensado y ya está, muy contenta.
Bueno, contanos un poco qué tal con el nuevo entrenador.
Pues la verdad que bien, nos cambió un poco la dinámica, nos animó, nos dijo que esto tenía que ir para adelante, todas juntas. La verdad que la primera parte de la liga entramos en una dinámica mala por todos los partidos que íbamos perdiendo, pues él nos hizo cambiar la mentalidad en el juego también y la verdad que ha sido un trabajo entre él y todas nosotras que también pusimos de nuestra parte y al final entre todos lo hemos sacado.
Bueno, Ivana, aparte de la salvación, tú estás de enhorabuena, ¿no? Porque en Fútbol Draft acabas de estar entre las 11 mejores jugadoras del campeonato, ¿no? Eso significa mucho para ti, debe significar, ¿no? Es una recompensa.
Sí, claro, que te den un trofeo como a la mejor central y que esté tu trabajo recompensado, pues eso siempre es una alegría y muy satisfecha por el año que he hecho.
Bueno, cuéntanos, Ivana, un poco, ¿con qué jugador del Valencia masculino te identificas?
Con Rami.
Ah, yo ya sabía que ibas a elegir a un defensa, tenía que ser... Yo había, te quedas con Rami, ¿no? ¿Te parece
sí.
que es el central ideal, ¿no? del Valencia?
Sí, para mí es uno de los fichajes que más resultado ha dado este año en el Valencia.
Bueno, Ivana, y este año las han pasado canutas, ¿no? Lo habéis pasado canutas para salvaros, lo habéis conseguido. ¿Y el año que viene qué? ¿Cuál es la aspiración del equipo el año que viene?
Pues el año que viene, pues estar otra vez, mantenernos en primera y quedar lo más arriba posible. Hola. Quedar lo más arriba posible y cuanto antes estar salvadas y a ver si nos podemos meter en la Copa de la Reina.
Y rápidamente, tu futuro personal, Ivana,
sí.
El año que viene seguirás en Valencia, ¿no? En el equipo.
Sí, mi idea es seguir en Valencia. Si me dan otras ofertas y tal, pues ya valoraría yo entre lo que me dan y lo que me da el Valencia. Eso es un futuro que aún no lo sé. No sé aún mi futuro pero bueno, mi idea es quedarme en Valencia.
Perfecto, Ivana, pues te agradecemos mucho que hayas estado en nuestro Sport Radio. Un placer tenerte y nada, estaremos muy atentos a tus futuros y a lo que hace el Valencia Féminas.
Vale, muchas gracias.
Gracias, Ivana. Pues nada, Carlos, ya nos tenemos que ir, que esto es, un relámpago. Pues nada, decir que esto ha sido todo, que nos pueden seguir en nuestra página de nuestrosport.com, como ya saben los oyentes, y también nos pueden seguir en las redes sociales
de Twitter
o de Facebook.
Yo
últimamente creo que me voy a dejar ya de decir nada de las redes sociales, porque es que la verdad es que luego no las utilizo para nada.
Las apuntas, ya está.
Sí,
que el resto sí que las utilice.
Perfecto, pues gracias a nuestro compañero Jesús, a ti Carlos y a los oyentes por estar ahí un día más.
Nuestro Sport Radio. Nuestro Sport Radio.